seguimos con nuestros estudios para poder conocer mejor a Dios, y sea que apenas estamos interesándonos en las cosas de Dios, o sea que llevemos mucho tiempo siendo cristianos, yo creo que todos nos hemos encontrado con ciertas paradojas acerca de Dios, ciertas cosas que parecerían ser un poco incoherentes, como que no tienen mucho sentido acerca de cómo es Dios. En ocasiones parecería que la manera de ser de Dios no tiene sentido, y por eso mucha gente a veces tiene dificultad en creer en Él. Hoy vamos a hablar acerca de algunos de esos contrastes que tiene Dios. Dios es un Dios de contrastes en ocasiones, y necesitamos conocerlo bien para que esos contrastes tengan sentido en nuestra vida. Necesitamos conocer a Dios, a ese Dios que la Biblia nos enseña, para poder entender lo que Él trata de mostrarnos y cómo Él desea que lo conozcamos, y de esa manera lo amemos más. Él se revela a nosotros de distintas maneras, y a veces puede ser un poquito confuso o un poquito difícil de entender, pero aún así Él nos revela quién es en verdad. As we keep on getting to know God, as we keep getting to know who He is, as we get to know what He is all about, what He is like, we find out, whether you've been a Christian for a long time or whether you're a new Christian or whether you are just kind of becoming a seeker of who this God is, you're going to figure out, you're going to come to points where things don't always make a lot of sense. It's like there's these paradoxes of who God is. And if you don't really know what the Bible says, then it can be a little confusing. It can be a little incomprehensible. It can be like it doesn't really, it's a little incoherent about who God is if you don't really get to know what He is like according to what the Bible teaches. Because the Bible, first of all, it teaches us that God is a God of justice. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia. En esas cosas que de repente como que no tienen sentido, lo primero es que vemos que Dios es un Dios de justicia. Y ahorita les voy a decir por qué como que a veces no tiene mucho sentido. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia, un Dios que enseña acerca del bien y el mal, y que nos habla constantemente de las consecuencias de lo que hacemos. Si hacemos lo correcto, hay consecuencias. Si hacemos lo malo, hay consecuencias. Es un Dios justo. Es un Dios que nos demuestra que si hacemos lo correcto, recibimos buenas recompensas. Si hacemos lo incorrecto, recibimos castigo. Isaías 61:8 declara: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, o sea, de la justicia, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Deuteronomio 32:4 también dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es un Dios de justicia. Él ama la justicia y la practica. Por tanto, a causa de nuestro pecado, como enseñan Romanos 3:23 y Romanos 6:23, hemos sido separados de Él y merecemos la muerte eterna. Todos, porque todos hemos pecado. Dios es definitivamente un Dios de justicia. El bien y el mal tienen consecuencias. Ese es Dios. God is a God of justice. He is a God of justice. He talks to us about right and wrong. And He tells us about the different things, about doing the right thing and doing the wrong thing. If you do the right thing, you'll get rewarded. If you do the wrong thing, you're going to get punished. I mean, that is the God that we know. He constantly shows Himself as this. Isaiah 61:8 says, "For I, the Lord, love justice. I hate robbery and injustice. I will faithfully reward my people and make a permanent covenant with them." Deuteronomy 32:4 says, "The rock, His work is perfect. All His ways are just. A faithful God without bias, He is righteous and truth. He is a God who loves justice. He practices justice." So that's why because we are sinners, Romans 3:23 and Romans 6:23 teaches us that we are separated from God, that we're separated from the glory of God, that we deserve, that the wages of our sin is death, because that is the right thing. That is the correct thing. That is the just thing. And He is a God of justice. But then what doesn't make a lot of sense is that then He's at the same time a God of mercy. He is a God of mercy. Psalms 33:5 says, he loves righteousness and justice. The earth is full of the Lord's unfailing love. And that seems to make no sense. How can a God of justice also fill the earth of his unfailing and merciful love? How can a God that says that evil must be punished can also want people to not be punished? I mean, that doesn't seem to make a whole lot of sense.
Cuando vemos en la palabra de Dios que Dios es un Dios de justicia, al mismo tiempo también se nos enseña que Dios es un Dios de misericordia. El Salmo 33:5 nos dice, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y eso parece no tener mucho sentido. ¿Cómo que un Dios que ama la justicia también llena la tierra con su misericordia? Porque por definición, la misericordia es que una persona no reciba lo que es justo. Por definición, la misericordia de Dios es que no recibamos lo que merecemos. Un Dios de justicia enseña que alguien debe de ser castigado si hace algo malo. Pero la misericordia enseña que aunque se merezca el castigo, no debería ser castigado. Y la única respuesta que encontramos a eso está en su amor. Efesios 2, 4 al 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó. Solamente por su gran amor es posible que su misericordia se nos mostrase a todos los que merecíamos ir al infierno. A causa de nuestros pecados, todos merecíamos ir al infierno. Todos merecíamos ser castigados. Lo justo es que fuéramos castigados porque desobedecimos lo que Dios decía. Lo justo es que seamos castigados. Pero la misericordia de Dios, por su amor, dice que somos perdonados.
You see, it is by his love. It is only the only answer to that paradox where God can be a God of justice, but also a God of mercy is because of his love. Ephesians 2, 4 and 5 says, but God, who is rich in mercy, because of his great love that he had for us, made us alive with Christ, even though we were dead in trespasses or we were dead in our sins. See, it is only because of God's great love that his mercy can be shown to us and can save us from hell. You see, how can this be possible? How can he be a God of justice and a God of mercy at the same time? And that's what we're going to see a little bit farther ahead. Because the truth is that God doesn't stop being a God of justice because he's a God of mercy. You know, he cannot stop being one thing to be the other. He's got to be a God of justice because that's who he shows to be. But at the same time, he also shows that he's a God of mercy. And then those are the things that don't make a lot of sense. And those are the things that gets us into discussions a lot of times and into arguments with people. Because they say, well, if God loves us so much, if he's a God of mercy, how can we go to hell? How can he send people to hell if he's such a God of mercy? And then when we tell him he's a God of justice, they say, well, if he's a God of justice, then how can anybody be saved? If he's a God of justice, why is it that we still sin if he loves justice? Why has he not transformed us completely so that we can always live in justice? But you see, it's because of his love that he can do both. And because he's an unlimited God. Remember, we talked about him being an unlimited God 2 weeks ago. And that's why he can do both things. And we're going to see how he does it a little bit farther ahead. But I know why it's that it can be complicated sometimes when we're trying to explain to people that he's both a God of justice and a God of mercy. And that's why we have to get to know him.
Tenemos que aprender a conocer a Dios porque este es el tipo de cosas que nos lleva muchas veces a las discusiones con la gente. Porque la gente le decimos, oh, Dios es un Dios de misericordia. Y la gente dice, bueno, si Dios es un Dios de misericordia, entonces ¿cómo puede él enviar a gente al infierno? ¿Dios es un Dios misericordioso? Nunca enviaré a alguien al infierno, pero le decimos, pero es que él es un Dios de justicia. Ah, pero pues si es un Dios justo, entonces todos nos merecemos ir al infierno. Y entonces ese es el tipo de cosas que a veces discutimos. Y como no conocemos bien a Dios, no sabemos qué responderle a la gente. Pero cuando Dios se nos revela en su palabra, nos muestra que puede ser ambas cosas, porque Él es un Dios ilimitado. Pero para eso tenemos que ver qué más Él nos dice. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de juicio. Dios nos revela que Él puede ser ambas cosas. Porque Él es un Dios de juicio. Dios estableció las leyes para tener una base sobre las cuales lo que estamos haciendo lo puede Él juzgar, sea bueno o sea malo. Él es un Dios de juicio. Él es un Dios como un juez, que Él puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y Él nos dio leyes para que no pudiéramos decir, es que yo no sabía que estaba mal. La Biblia nos enseña diferentes áreas donde hay leyes. Los 10 mandamientos son los que más conocemos. Todos conocemos que hay 10 mandamientos. A lo mejor no nos hemos aprendido los 10 de memoria, pero todos sabemos que hay 10 mandamientos. De ahí, si seguimos leyendo el resto del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, hay alrededor de 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Hay alrededor de 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero cuando la gente le pregunta a Jesús, bueno, de esos 613 mandamientos, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el que de veras necesitamos obedecer? Y Jesús le dice, en resumen a la gente, ¿cómo se resumen todas las leyes de Dios? Marcos 12, 29, 31, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. You see, when God is revealing himself, in order for us to understand that he's both a God of justice and a God of mercy, we have to understand that he's a God of judgment. He is a God of judgment. Okay, he is a judge. He is a judge that can judge whether something is right or wrong. And he established laws, just like we have laws all around us that tell us what is right and what is wrong. We have laws, we have traffic laws that tell us you can only drive at this speed or through these lanes. On these colors, you have to respect this color of lights. You have to respect these lines or lanes. And you have to respect where you can park and where you cannot park. All these laws, they are established so that we know what is right and what is wrong. In every other place where there is laws, people can understand that there is right and there is wrong. And God established laws as well. The Ten Commandments are probably God's best known laws. The Ten Commandments where he tells us 10 different commandments about how we should relate to him and relate to others. Then from there in the Old Testament, there's 613 different commandments about what is right and what is wrong. From the things that we wear to how we act around others, to the way we respect one another, to the way we respect one another's properties, anything like that. Or other people's wives, other people's husbands. That's what we do according to those Old Testament laws. Then when Jesus is asked about the law, which one is the most important, he answers in Mark 12, 29 through 31. He says, the most important is, listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is, love your neighbor as yourself. There is no other command greater than these. Those are the great commandments. Those are the laws. Those are the laws that are established so that we can be judged by God. And the problem is that if we were in a courtroom, if we were to stand in front of God's courtroom and he is sitting on the bench, on the judge's bench, and he judges you and I according to our actions, according to what we have done with the law, what would be his sentence? Guilty. He has broken the law. She has broken the law. You see, we are unable to do what God has set as the law. We are all guilty of disobeying his laws. We all have failed in following his commandments. And because he is a God of judgment, someone must be punished.
Nuestro gran problema es nuestra inhabilidad de hacer esto, de cumplir las leyes. Si estuviéramos en la corte delante de Dios, si Dios lo imagináramos estar sentado detrás de la barra donde está un juez, y se nos pusiera en el banquillo de los acusados, y el juez tuviera que dar sentencia, ¿cuál sería la sentencia de Dios como juez? ¿Nos declararía inocentes o nos declararía culpables conforme a lo que nosotros hemos hecho con la ley? Seríamos culpables. Todos seríamos culpables. Todos hemos quebrantado la ley. Todos hemos desobedecido sus leyes. Todos hemos fallado a sus mandamientos. Y puesto que Dios es un Dios de juicio, alguien tiene que ser castigado. Debe haber un castigo porque Dios es un Dios de justicia, porque Dios es un Dios de juicio. Pero es ahí donde encontramos que Dios también es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En lugar de decirnos que vayamos frente al banco del juez, frente a la barra del juez, para encontrar nuestro castigo, nos dice: acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Solamente porque Él es un Dios de gracia es que podemos nosotros tener esperanza. Un Dios de justicia y de juicio dice que cuando alguien ha pecado, debe haber muerte. Alguien debe de ser castigado. Pero Él también es un Dios de misericordia y de gracia. Y Él proveyó a alguien que nos sustituyera. Segunda a los Corintios 5:22 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El que no había cometido nunca pecado, Jesús, y los que siempre habíamos pecado, intercambiamos lugares. Donde nosotros fuimos hecho justicia, mientras él fue hecho pecado.
You see, as we are in front of the judge and somebody, and we are declared guilty. Because we are guilty, we are declared, somebody must be punished. Because someone was guilty, someone must be punished. He is a God of judgment, but this is where we find that he's also a God of grace. Hebrews 4:16 says, therefore, let us approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Let us approach the throne of grace. You see, if he were only a judge, we would have to approach the judge's bench to find out what our punishment is. But instead, God tells us, approach the throne of grace to receive mercy. Because he is a God of mercy, we can have hope. He is a God of justice, and he is a God of judgment. And because of that, then somebody must be punished when somebody breaks the law. But he also provided, because he is a God of mercy and grace, he provided someone to take our place for it. 2 Corinthians 5:22 says, he made the one who did not know sin to be sin for us, so that in him we may become the righteousness of God. He made the one who did not know sin to be sin for us, so that in him we may become the righteousness of God. You see, there was Jesus who had never committed sin. And then there was us who were always committing sin. And he replaced us for one another. He substituted him to take our sin, and we took his righteousness. Jesus took our place so that God could be a God of justice and a God of mercy at the same time. You see, justice says someone must be punished, and so Jesus took the punishment. But he's a God of mercy, so he had mercy on you and I. Jesus took the place that belonged to us so that someone could be punished for the disobedience. Someone had to pay our debt, and Jesus paid it all.
Jesús tomó nuestro lugar para que Dios siguiera siendo justo y misericordioso al mismo tiempo. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a ti y a mí para que alguien fuera castigado a causa de nuestra desobediencia. Alguien tenía que pagar la deuda que nos dejó el pecado y Jesús pagó el precio. Para que Dios siguiera siendo justo y misericordioso a la vez.
Dios sigue siendo justo porque Él dijo, cuando alguien peca, alguien tiene que ser castigado. Y Jesús tomó el castigo que merecíamos nosotros. Y sigue siendo misericordioso y sigue siendo un Dios de gracia. Y por eso nosotros tenemos que estar conociéndolo bien y compartiéndolo con otros para que otros lo conozcan. Dios es un Dios de justicia y al mismo tiempo es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de juicio, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia. Parecería no tener sentido, excepto que estamos hablando de un Dios ilimitado. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a pagar por un gran precio para darnos salvación y vida eterna. Ese es el Dios que necesitamos conocer. Ese es el Dios que necesitamos seguir conociendo más y mejor. Y ese es el Dios que el mundo alrededor de nosotros necesita conocer y que nosotros debemos estar compartiendo. You see, God is a God of justice, but He's also a God of mercy. That is the God that we need to know. That is the God that we need to be making known. That is the God that people around us need to know. A God of justice, but also a God of mercy and grace. That's what we need to be telling people about. We need to be telling people that a God of justice tells them that they deserve to die. That they deserve to go to hell because of their sin, because we all have sinned. But a God of mercy also wants to save them. We need to tell people that. We need to stop arguing about different religions and about this and that and about whether people were created one way or another. We just need to tell people that every single human being deserves, because of God's justice, to go to hell. But because of God's mercy, they can be saved. That's what we need to be telling people about.
Necesitamos dejar de discutir con la gente de que si hay una religión o otra religión, o de que si es este Dios o el otro Dios en el que necesitan creer, o si Dios hizo a una gente de esta manera, o si los hizo de esta manera, o si es cualquier otra cosa. Lo que tenemos que decirle a la gente es que un Dios de justicia ha dicho que ellos merecen ir al infierno, pero ese mismo Dios de misericordia les ha dado la oportunidad de salvación. Eso es lo que necesitamos decirle a la gente. Necesitamos decirles que hay un Jesús que es el Señor que vino a traer salvación y vida eterna. Nosotros debemos conocerlo bien y hacer lo posible para que la gente a nuestro alrededor lo conozca también. Ese es el Dios que puede ser justo y misericordioso a la vez y que por eso nos envió a su Hijo del cual estaremos hablando durante las siguientes semanas.
You see, as we get to know God, we've gotten to know God the Father, the one who saves us, the one who is mercy and who is also righteous. And because He is merciful and righteous, He sent His Son. And we're going to get to know His Son better during the next few weeks. But you don't have to know everything about Him. You don't have to know everything about Him to really know Him.
No tenemos que saber todo acerca de quién es Dios para conocerlo, para tener un encuentro personal con Él. Así es que si hay alguien en esta mañana que no ha tenido un encuentro personal con Él, mientras está tocando la música del piano, vamos a orar, vamos a dar una oportunidad. Y si hay alguien que nos está viendo y desea tomar la decisión de conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, este es el día para hacerlo. Si el Espíritu Santo está hablando a sus vidas, a sus corazones, y les está haciendo ver que ustedes necesitan conocer a Dios, que usted necesita conocer a Dios, esta es la mañana para hacerlo. Este es el tiempo para hacerlo, para conocer a ese Dios.
While the piano is playing, if you have not made a decision to receive Jesus Christ in your heart, to have a personal encounter with God. This is the time to do it. While the piano plays, I'm going to pray. And if you want to pray this prayer, if you want to repeat this prayer, and you pray with all your heart, you can get to know God better.
Si usted quiere repetir esta oración, y lo hace de todo corazón creyendo que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos y que Él puede darle salvación y vida eterna, y que por medio de Él usted puede conocer a Dios, le invito a que repita esta oración conmigo, que lo haga de todo corazón, y su vida puede ser transformada desde hoy. Le invito a que repita después de mí.
And I'm going to ask you to pray after me.
Señor Jesús, confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te pido que entres en mi corazón para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar y tomar mi castigo. Amén. Lord Jesus, I confess that I'm a sinner, and I ask you to forgive my sin. Come into my heart and become my Lord and my Savior. Thank you, Jesus, for taking my place and taking my punishment. Amen.
Si usted hizo esta decisión, mándenos un mensaje. Puede hacerlo por correo electrónico en jesus@azoleavenue.org para poder ayudarle a crecer en esta nueva decisión, para que su vida sea verdaderamente transformada por medio del conocimiento de Cristo Jesús.
If you prayed this prayer and you prayed it believing with your heart, then we want to ask you to write us a message. Send us a message through any media, any of our social media, or you can do it through email at jesus@azoleavenue.org. And we want to pray for you and we want to send you information so you can start growing spiritually.